Esto es Compartiendo Infierno y somos Rafael Montávez
y César Palomo, y hoy comparte infierno con nosotras Ana Campos. Ana Campos es doctora en astrofísica y experta en transformación digital. En la actualidad escribe artículos de divulgación científica y diferentes ensayos.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada, en el 88.5 del dial.
Queríamos hablar contigo sobre la paradoja de Fermi. En este caso, a lo mejor necesitamos a alguien de fuera para que nos saquen de aquí y podamos seguir parasitando otros lugares. Y ese puede ser nuestra solución.
Yo hago autostop galáctico, pero para irme a otro sitio a ser de una manera completamente diferente. No,
¿verdad?
Para llevarme nuestras miserias, sí. Para eso que no vengan, ¿sabes? Si no, es vamos a llevar las miserias a otro sitio, quita que no vengan. Aquí tengo una historia muy antigua con esta paradoja, ¿no? O sea, astrofísico, ya sabéis que esta paradoja es como muy de la astrofísica, ¿no? Que uno se pone a hacer cálculos y dice: el universo tiene que estar lleno de vida. Y es muy fácil verlo, ¿no? Y, porque sí, ¿no? Porque al final, es que hay millones de galaxias, millones de estrellas, millones de planetas. Nuestra bioquímica está basada en un elemento superabundante como el carbono. O sea, no, nada nos hace pensar que tenga nada de diferente este planeta para no ser como muchos otros, ¿no? Enrico Fermi, que era un físico sumamente divertido, física partícula, ¿no? Dijo que el problema no está en si hay vida o no fuera de la Tierra, ¿no? El problema está en dónde está todo el mundo, porque no los encontramos, ¿no? Hemos hecho, ¿no?, esos surveys en radio, ¿no?, para ver si había señales de vida por ahí fuera, y de momento no hemos encontrado esa vida, esas señales de vida inteligente, ¿no? Bueno, se supone que algunos sí ven muchos ovnis y muchas cosas, ¿no? No digo yo que sea mentira, sí. Pero bueno. Pues yo hice el postdoc en Durham hace ya casi 30 años, ya soy una persona mayor, ¿no? Y cenando una noche en casa de uno de mis jefes, ¿no?, un astrofísico, Dick Fung, se llamaba, ¿no?, el señor que ya falleció hace unos años, estábamos un grupito pequeño de personas, y había un cosmólogo, que de hecho está en los libros de cosmología, porque es un auténtico genio, Andrei Dorosquievich. Él había sido el director del Instituto Lebedev de Moscú, y este señor fue junto a otro, a Igor Novikov, predijeron la existencia de la radiación de fondo, que ha sido la gran prueba del Big Bang. Es decir, estamos hablando de un tío listo, ¿no? Uh-huh. Y este fue un premio Nobel claramente robado, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Bueno, pues en una cena en casa de Eddie, estábamos un grupito de personas, estaba Andrei, salió el tema de la paradoja de Fermi. Fíjate, os estoy hablando de hace casi 30 años, ¿eh? Y entonces, yo es que parece que lo estoy viendo, Andrei, ¿no? Así con un inglés, un acento ruso tremendo, ¿no? Que era difícil de entenderlo ahí, con un vasito de whisky. Y hay una sonrisa así irónica, ¿no? Y dijo: la paradoja de Fermi tiene una solución muy sencilla. Nos autodestruimos. Cuando una civilización llega a un cierto nivel tecnológico, se autodestruye. Muy probablemente. Está claro, a mí aquello me sonó a chino mandarino, porque os repito que, bueno, primero, yo era muchísimo más joven, y segundo, esto hace 30 años teníamos una visión que era casi optimista, ¿no? Porque era como cuando los indicadores del bienestar de la población global parece que empezaban a apuntar cosas positivas, había caído el muro, parece que la amenaza de una destrucción nuclear se alejaba, ¿no? Era como una época de un cierto optimismo, ¿no? A mí aquello me sonó extraño, ¿no? Viniendo de este señor tan listo del otro lado del telón de acero, ¿no? Y yo le pregunté con mucha insistencia, de Andrei, sí, fíjate, qué tal, qué ahora, ¿no? Y él se limitó a mirarme así sonriendo y me dijo: algún día lo comprenderá. Y yo se me ha quedado grabado y no lo he podido olvidar, ¿sabes? Que algún día comprendería que la resolución de la paradoja de Fermi es triste, ¿no? Y es que cuando se alcanza un cierto nivel de tecnología, lo más probable es que una civilización se autodestruya. Y la verdad es que ahora ya sí lo entiendo, claro. Yo creo que nuestro planeta no es excepcional en absolutamente nada, y probablemente la forma en la que hemos ido evolucionando la vida, los distintos especies, los niveles de autoconciencia que van de la mano de la vida, luego llegamos a un nivel de autoconciencia tan elevado como el nuestro, que ya empezamos a desarrollar la tecnología de una manera brutal, que nos hemos desequilibrado con esta otra faceta, ¿no? De ese pensamiento más reflexivo, más profundo, ¿no? Que se plantea qué es la vida, que se plantea, eso lo hemos dejado de lado porque tenemos que construir unos coches muy rápidos, ¿no? Entonces yo creo que este gran desequilibrio que es el idioceno probablemente es parte de la evolución. Entonces, pensando en la evolución, hay un otro científico que a mí me fascina, y la Ilya Prigozhin, que le dieron el premio Nobel en el siglo pasado por las estructuras disipativas, se llamaban. Ilya decía que los seres vivos somos como estructuras de orden en océanos de desorden. Y entonces estamos sometidos a fluctuaciones. Entonces, cuando se amplifican mucho las fluctuaciones, ya sean por razones externas o internas, o las dos cosas, como es el caso de nuestra sociedad, ¿no? Que es una isla de orden ahora mismo completamente bamboleada por las fluctuaciones, pues se llega a un punto en el que solo hay dos opciones: o tiras para adelante o te derrumbas hacia atrás. Porque la evolución sucede a salto, no, la evolución no es un continuo. Son como escalones, ¿no? Y probablemente cuanto más va subiendo, es posible que más altos sean los escalones. Entonces nosotros estamos ahora mismo ya en ese punto. Hemos llegado a eso le llamaba a Ilya, le llamaba bifurcaciones. Estamos en una bifurcación. Estamos en un momento, en este momento de gran desbalance, y solo hay dos salidas. Ana, o para adelante, y esto es subir un escalón gordo, o para atrás. Y entonces, pues probablemente la probabilidad de dar ese salto hacia adelante es muy pequeña. Por eso la situación, la civilización es posible que en un alto porcentaje se autodestruya.
A ver, Ana, es una posibilidad, pero hay otra posibilidad. Y es que hemos dado por sentado que siempre vamos a crecer tecnológicamente, pero la tecnología depende de la energía. La otra posibilidad es que no tengamos energía para seguir creciendo tecnológicamente. O sea, que estamos dando por sentado que podemos ir a otros planetas con facilidad.
Estás dando por sentado que estamos en el fin de la física y que la tecnología que tenemos ahora es la única tecnología que hay. Yo estoy dando por sentado que dentro de cientos de años, en unas posibilidades completamente diferentes, que nos creemos que lo sabemos todo y nos queda muchísimo por saber. Entonces, la tecnología actual da todo lo que tenía que dar de sí. Fin. A futuro no hay que cerrarse la puerta, ¿no? Aparte es que cuando tú, que vengan aquí o no vengan, los señores estos que dicen los señores de Iker Jiménez que ven, no tienen nada que ver cuando tú haces un survío, cuando tú vas buscando las señales, no porque hayan llegado aquí a verte, sino porque ni siquiera detectas esas señales de radio que probablemente pudieran tener, ¿no? O sea, no es una cuestión de detectarlo. Es que no tienen que venir aquí para verlo, es que ni siquiera los detectamos cuando buscamos en el cielo.
Pero nosotros somos...
¿Sabes lo que te digo?
¿Nosotros hemos llegado al punto, a ese punto de tecnológico? O sea, ¿ya nos estamos autodestruyendo?
No nos estamos destruyendo por la tecnología. Nos estamos autodestruyendo porque estamos desbalanceados. Nosotros estamos en un punto de tecnología altísimo.
No, me refiero por lo que me has comentado de que dijo... No me acuerdo del nombre de que has...
Andrei, sí. No, pero no es la tecnología lo que te mata. Lo que te mata es que tú vas desarrollando tecnología, pero no digamos que esa otra faceta de la que hablaba antes no la desarrollas en paralelo. A ver, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Chimpancés con pistola. ¿Tú te imaginas la que se lía? Si tú encierras en una habitación a chimpancés con pistola.
Sí.
Pues exactamente eso es lo que nos pasa a nosotros en el planeta. Somos chimpancés con pistola. El problema no lo tiene la tecnología. El problema lo tenemos, la capacidad humanista reflexiva, no hemos evolucionado a la velocidad que ha evolucionado la tecnología en esa otra faceta. Ese es el problema, que tenemos demasiada tecnología y no hemos sido capaces. O sea, hemos inventado la manera de utilizar los combustibles fósiles porque sale mucha energía, ¡oh! Y como los chimpancés, ¡oh, venga, venga, más! Y no hemos reflexionado sobre lo que se suponía. Tenemos que cortar rápidamente, pero no somos capaces, porque vamos a renunciar a ir de aquí a casa a mi prima que vive ahí al lado en coche, ¡hombre! ¿Sabes lo que te digo? O sea, no es un problema de la tecnología, es un problema de que probablemente se llega a un desbalance. A ver, hay dos tipos de conocimientos, ¿no? Hay un conocimiento de tipo instrumental, que es al que pertenece la tecnología. Ese conocimiento lo tienen todos los seres vivos. Si no lo tuvieran, no podríamos salir adelante. Ese conocimiento puede ser innato, puede ser aprendido, puede ser descubierto, ¿no? Es un conocimiento que te permite sobrevivir. Es decir, que está orientado a que a permitir la existencia y hacerla lo más cómoda posible. Ahí está la tecnología, ¿no? Pero luego hay otro tipo de conocimiento que sepamos solamente en este planeta lo tenemos nosotros, ¿no? Que es una necesidad de conocimiento que no tiene ya un fin instrumental. Es un conocimiento que lo que quiere es reflexionar sobre la existencia, quiere reflexionar sobre qué somos, quiénes somos, cómo somos, por qué estamos aquí. Quiere reflexionar sobre qué son los sentimientos, quiere hacer otro tipo de desarrollo. Entonces, es posible que tú, uno, se desarrolle más rápidamente que el otro y eso es lo que te desbalancea. Y es posible que eso se esté dando... O sea, es que sea un paso natural en la evolución. No lo sé, esto es especular, ¿eh? O sea, que tampoco podemos hacer de esto una ciencia. Esto es una pura y dura especulación, intentándose seguir un poco qué es lo que nos ha podido pasar y hasta qué punto esto es plausible que pueda ser una tónica, ¿vale? Especular por especular, no hay que ir más lejos con esto. O sea, no es hacer ciencia, ¿no? Entonces, la tecnología sobre la física actual, sobre los conocimientos actuales, ha llegado a su límite. A ver, no, pues hemos seguido desarrollando, bueno, ahí está la inteligencia artificial, anda que no daría de sí la inteligencia artificial. El problema está en que lo que hemos llegado a nuestro límite en capacidad de usarla sin autodestruirnos somos nosotros, son dos cosas diferentes. Y también en la tontería esta, que con la tecnología actual, por más que desarrollemos inventos y chismes y para acá, para allá, lo que pretenden los tecno-optimistas / tecno-oportunistas, que dicen que nada, que esto aquí no va a pasar nada, porque ya la tecnología proveerá el milagro de los panes y los peces. O sea, una tontería como una olla, ¿no? No, yo me refiero a eso.
A ver, Ana, yo no sé si me he explicado bien. Yo me estaba acordando, por ejemplo, de la escala de Kardashev, que mide la capacidad tecnológica de una civilización y nosotros estamos en 0,7. No llegamos a aprovechar la energía, según él, de toda la Tierra. Pero es que a mí me parece que esa es una idea muy tecno-optimista. La idea de que podemos seguir creciendo y podemos aprovechar al completo la energía de la Tierra, la energía del sistema solar, la energía de una galaxia. Me parece que la paradoja de Fermi, lo que nos dice, es que o bien nos autodestruimos, que es una posibilidad, o bien no tenemos la energía suficiente en un tiempo determinado para salir de nuestro propio planeta. De hecho, si la Tierra fuera solo un porcentaje más grande del que es, no podríamos salir con un cohete de hidrógeno o de lo que esté hecho, porque la gravedad sería mayor que la fuerza que tiene el cohete para salir. O sea, estamos dando por sentado muchas cosas. A eso voy, que a lo mejor... La tecnología que tenemos es gracias a los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles se acaban, nuestra tecnología va a tener que ser mucho más sencilla en el futuro. Es otra posibilidad.
La paradoja de Fermi es una pregunta que hace Fermi, simplemente. ¿Dónde está todo el mundo?
Claro.
Fin, ahí se acaba la paradoja. Lo demás son posibles soluciones a la paradoja de Fermi.
Sí, pero que entonces, yo estoy...
La solución de Andrei es que es posible que no hayamos autodestruido.
Sí.
Lo que tú estás diciendo, okay. Estás hablando de que no han venido los seres aquí, pero que tú tengas energía o no para viajar por la galaxia, el hecho de que tú no tengas energía para viajar y te tengas que quedar en tu planeta, en un supuesto, que eso fuera así, ¿vale? No significa que yo no pudiéramos detectar la existencia de vida inteligente en otros planetas. Significa que solo podremos saludarnos por las noches mirando una estrella lejana, pero no podremos nunca viajar a vernos los unos a los otros, porque supuestamente la energía y la tecnología y tal no nos dará más de sí. No sé si me explico. Uh-huh. Una cosa es que yo no pueda ir a tu casa porque no tengo energía suficiente. Y otra cosa es que yo no pueda mirar por la ventana y no pueda verte. Y no te vea. No te veo porque no estás ahí.
¿Y si no coincidimos?
¿Sabes lo que te digo?
¿Y si no coincidimos en el tiempo?
Hombre.
Es fácil, ¿eh? Porque la historia del
sí,
ser humano
pero eso,
es
entonces,
muy,
al final
muy
hablas casi. Casa de las autodestrucciones. O sea, nosotros hay un universo que es muy grande, es verdad que solamente podríamos rastrear con cierto... La verdad es que yo nunca me he puesto a hacer los números esos, ¿no? O sea, que un poco habla de cabeza, ¿no? Los números de nuestra galaxia, todas las estrellas de la generación 2, que son las que ya tienen planetas de carbono, pues es posible que haya por ahí un problema de... Que si uno se pone a pensar en probabilidades... Es posible que las probabilidades de encontrar civilizaciones, por mucho que se extendieran miles de años, incluso centenas de miles de años, que la probabilidad sea pequeña. Creo que esa era una de las soluciones, efectivamente, que había poca probabilidad, porque al final, dentro de varios miles de millones de años, no hay, por mucha vida que haya, que a lo mejor no hay la misma probabilidad de, no hay mucha probabilidad de encontrar a otro en un estado tecnológico como para que tú puedas verlo a través de la ventana, ¿vale? Que esté de alguna manera emitiendo cosas que tú puedas ver a través de la ventana. Pero vamos, que eso tampoco. A mí es que eso no me.
Pero es que esa es otra suposición.
O sea, yo es que esta obsesión con la energía y con la tecnología y con todo eso, de verdad. O sea, a mí lo único que me fastidia es la obsesión por tener tantas cosas, como si no tuviéramos ya lo suficiente. ¿Sabes lo que te, sabéis lo que os digo? La tecnología, con quererla llevar al límite, a ver, energía hay la que hay. Ahora mismo la que tenemos es la energía que nos viene del sol. Y ojo. No, la damos también la geotermia y tal, ¿no? Los vientos, o sea, la que tiene el propio planeta, ¿no? Que en parte es la que le viene del sol. Para ser exacto, es la propia energía del calor residual que todavía tiene la Tierra y la energía que nos está entrando del sol, para que nadie se haga un lío. Pero esa energía que nos viene del sol no podemos utilizarla al 100%, oye, porque es lo que mantiene toda la biosfera, ¿no? A ver, si no creemos que. Hay por ahí cálculos, ¿no? Que creo que no se puede estirar hasta el infinito, que incluso estaríamos ya en el límite. Pero en cualquier caso, ¿por qué hay tanta obsesión con utilizar tanta energía? Si a lo mejor no necesitamos tanta energía para ser profundamente felices. Uh-huh. Es que ahí estamos otra vez en la pelea con los tecno-optimistas, Es que alguien cree que no tenemos suficiente energía con la que tenemos más que de sobra sin combustibles fósiles. Es que no somos capaces de vivir de otra manera.
Ya, pero esa es mi pregunta. En este caso nosotros nos creamos esa necesidad, ¿no?
Es que nos creamos una necesidad, bueno, pues es la misma necesidad que os decía antes. Es que tengo que tener el par de zapatos número 20 en el armario. ¿Por qué? Eso para tenerlo. Oye, pues no. Es que yo no creo que tengamos tanto problema con la energía. Yo creo que tenemos un problema con un determinado modo de vida que es absolutamente depredador de energía. Uh-huh. Es absolutamente depredador de energía. Y ojo, que en Occidente depredamos energía a lo bestia. Si uno ve la cantidad de energía que del global que se gasta en el planeta, la cantidad de energía per cápita que nosotros estamos depredando en Occidente en relación a lo que se gasta, a lo que consumen en otros pueblos, ya podemos ir decreciendo, pero lo bruto, ¿eh? Aun manteniendo el mismo nivel de energía que estamos utilizando ahora mismo, que difícil es que podamos mantenerlo a golpe de combustibles fósiles. Eso sería toda una discusión muy larga, ¿vale? Pero en ese supuesto maravilloso y muy optimista en el que pudiéramos completamente cortar el uso de combustibles fósiles y sustituirlos todos por combustibles renovables, así, tal cual, pum, pum, ¿vale? Sí. En Occidente tenemos que decrecer, salvo que queramos mantener la situación actual, que es que nosotros consumimos no sé cuantísimas veces más per cápita de energía que en los países pobres. ¿Vamos a mantener ese nivel de desigualdad forever and ever?
¿Por qué tenemos esa imagen de que si decrecemos no vamos a ser, no vamos a tener esa felicidad? O sea, ¿por qué pensamos que no vamos a ser felices sin ese par de zapatos número 18?
Porque asociamos decrecimiento a empobrecimiento.
Porque asociamos decrecimiento a no tener una ilusión por vivir. Porque es más pobre todavía. Porque yo no tengo ningún problema con ser pobre. Yo puedo ser mucho más pobre de lo que soy ahora mismo, en términos estándar, ¿vale? Pues yo ahora mismo probablemente tengo muchas cosas que ya no las necesitaría y podría vivir de una manera infinitamente más modesta y ser mucho más pobre y ser mucho más feliz incluso de lo que soy ahora. ¿Por qué? Porque tenemos asociado, porque somos muy superficiales, tenemos asociado tener cosas materiales con ser felices, ilusión con tener más, con ganar más. O sea, ¿no? El problema del decrecimiento es que tenemos una cosmovisión profundamente materialista y orientada a la ambición material. Somos muy superficiales. Vamos a celebrar una fiesta. ¿Qué hacemos? Salir como locos a comprar el qué, lo que sea. ¿Por qué? Porque si no, no somos felices. Estoy muy triste. ¿Qué hago? Compro. Ese es el problema. El problema no, el del decrecimiento no es la pobreza. El problema del decrecimiento es que no sabemos vivir de otra manera, porque no nos han enseñado a vivir de otra manera. El problema del decrecimiento es que tenemos que ser capaces de poner nuestra alegría de vivir, nuestro optimismo, nuestra gana de levantarnos por las mañanas en otras cosas, ¿vale? En el conocimiento, en el arte, en la naturaleza. No, no sé si... O sea, sí, sí. O sea, cuando hablamos de crecimiento, pobreza, tal, todo el rato nos movemos en el mismo marco materialista. Lo que tenemos que abandonar es el materialismo. Claro que necesitamos cosas materiales para sobrevivir y para ser... Y si podemos vivir más cómodamente, oye, ¿quién no quiere vivir más cómodamente? Pero que nos sobran muchas cosas, ¿eh? Que nos sobran muchísimas cosas. Que podemos hacer las cosas de otra manera. Y podemos ser muy felices. Y que podemos renunciar a muchas cosas que a lo mejor no hacen vivir en una vida un poco más incómoda, pero a lo mejor la fuente de felicidad nos viene de saber que por otra parte hay gente que está dejando de sufrir. Porque aquí hay un tema de sufrimiento. Para mí la crisis, el problema de la crisis no es que desaparezcamos. O sea, si desaparecemos, pues una especie que desapareció, otra vendrá. A la vida no le va a pasar nada. La vida se va a seguir adaptando, el planeta va a seguir evolucionando y donde hoy estamos nosotros, mañana habrá otro. Antes estuvieron los dinosaurios, que fueron muy exitosos ellos a su manera. Ahora estamos nosotros y mañana pues sabe Dios lo que habrá. El problema no está en que desaparezcamos los seres humanos, eso es muy antropocéntrico. El problema está en que en este infierno en el que vivimos, porque a lo mejor para nosotros no es infierno porque nos ha tocado nacer por pura suerte en el lado favorecido, ¿no? En el lado de los afortunados. Pero hay gente que lo está pasando fatal. Hay muchísimo sufrimiento, hay mucho dolor, no solo entre muchísimos seres humanos, sino también entre seres no humanos, entre otros animales, ¿no? Que les tenemos condenados al sufrimiento. A mí lo que me provoca pavor y lo que me hace pensar en que tenemos que ser capaces, como sea, de sobrevivir la crisis es el sufrimiento, intentar mitigarlo, eliminarlo, minimizarlo. Porque si ahora mismo hay sufrimiento, la que se viene encima es de órdago a la grande. Viene un tsunami de sufrimiento. Y eso me produce terror. Eso es lo que yo creo que hay que levantarse por las mañanas pensando, algo podemos hacer y si yo puedo aportar mi grano de arena, lo voy a aportar. Como sea, aunque sea una cosa chiquita, chiquita. Pues yo, como soy anarquista, creo que de las cosas chiquitas, 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 se llegan a las cosas grandes, grandes, grandes. ¿Vale? Entonces, eso me levanta con entusiasmo.
Pues...
Pero tenemos que cambiar, ya te digo, la tecnología... Vamos a dejar de mirar tanto la tecnología, leche. La tecnología está muy bien para solucionar problemas urgentes, para que gente especialista en los temas, en los distintos problemas, pues ellos vean cómo ir buscando parches... Cómo ir buscando maneras, ¿vale?, de adecuarnos a un nuevo... Pero la gente corriente lo que tenemos que pensar es que tenemos que cambiar de manera de ver la vida y de vivir la vida y tenemos que empezar a entusiasmarnos con otras cosas. Eso es lo que yo creo, ¿vale?
Me alegra mucho que hayas dicho todo esto, Ana. No puedo estar más de acuerdo. Volviendo... Es que me flipa el tema de la... De la paradoja de Fermi.
No me hagas ser friki, de verdad. No, o sea, no me empujes por el frikismo porque te voy a llevar a un punto muy friki.
La paradoja de Fermi da por sentado que la inteligencia forzosamente tiene que llevar a la tecnología. Aquí en la Tierra tenemos especies superinteligentes que no han optado por la tecnología. Los pulpos son superinteligentes, las orcas, los delfines.
Los cuervos. Son súper divertidos, además, los cuervos.
Y bueno, la tecnología no tiene por qué forzosamente nacer con la inteligencia. Y luego, lo que estamos hablando de la... ¿Estamos dando por sentado que las otras especies también se van a comunicar en FM? ¿Les podremos escuchar radiofrecuencia?
No, claro que no, claro que no. Por eso, que tiene muchas soluciones. Es lo que te digo, que la de la autodestrucción es una. Otra es la que hemos dicho de las probabilidades de pillarnos ahí por los tiempos. Y esta que estás tú diciendo es sumamente interesante. Y cuando me estaba diciendo no me lleve a mi punto friki, pues que te iba a decir, oye, a lo mejor se puede volar... ¿Tú has visto Dune? Los navegantes, sí. Yo que soy muy friki de la ciencia ficción. Sí. Pues claro que sí. Es que no creemos que lo nuestro es, ¿sabes? Somos unos chimpancés que hemos aprendido a hacer ahí unas cosas muy interesantes y nos creemos que esto ya es el final de la historia y de la inteligencia. Efectivamente, hay otras especies que a lo mejor están desarrollando su conocimiento de otra manera sin ese uso material de tecnología. Y ese es un punto interesantísimo el que acaba de decir. Y yo en mi frikismo estaba pensando en esta otra cosa exactamente igual de friki, ¿no? De decir, oye, lo mismo yo que sé, ¿no?
Yo a mi nivel.
Ellos pillan el espacio con la conciencia, ¿no?
A mi nivel friki, sinceramente, considero realmente que va a haber en algún momento en el que vamos a encontrar vida. Lo que pasa es que, claro, nuestra esperanza es encontrar vida inteligente. El caso es que yo pienso que si realmente son realmente inteligentes y en algún momento nos han visto, habrán dicho, mira, no, yo me doy la vuelta. Yo con, no quiero saber nada de esta gente. Ese es mi nivel de friquismo, que realmente ya haya habido alguna civilización que haya pasado por aquí y haya dicho, ostras, no. No quiero compartir nada con ellos porque viendo cómo se comportan, no puede salir nada bueno de lo que vayamos a compartir. Entonces, esa es mi
yo ahí te voy a hacer un contraargumento igual de friki, ¿vale? Yo pienso, o sea, que vida inteligencia tiene que haber, seguro que hay, seguro sea que hay, que se autodestruyan o no, pues es posible que muchas se autodestruyan a partir de un cierto, si son civilizaciones tecnológicas como la nuestra, ¿no? Uh-huh. Y no como un posible evolución del pulpo. Pero si una civilización ha desarrollado una tecnología tan brutal como para llegar aquí, ¿no? Uh-huh. Plegando el espacio, es alguna cosa completamente friki y surrealista, ¿no? Sabe Dios qué, ¿vale? No, estamos ya en el terreno total y absoluto de la ciencia ficción, ¿vale? Uh-huh. Imagínate, han llegado aquí, ¿vale? Si han llegado aquí es porque nos han autodestruido. Uh-huh. Si no se han autodestruido...
Se pueden autodestruir no les haga... más adelante, ¿eh?
Si no, ¿qué?
Que se pueden autodestruir más adelante.
No, pero si ya han llegado aquí, ya han llegado muy lejos, ¿eh? O sea, ya han tenido que pasar unas pruebas duras. Entonces, estás poniendo en la mente de esta civilización más avanzada todas nuestras miserias. ¿Tú no crees que si han llegado hasta ahí y vienen aquí y nos ven a estos monos con pistolas, arreándonos palos unos a otros, viviendo vidas miserables, comprando como loco todo tipo de tontería? ¿Tú qué sentirías si fueras una civilización muchísimo más avanzada, que ya tiene un nivel humanista o pulpista, lo que sea, ¿vale? Mm. Mucho más avanzado. ¿Te digo lo que sentirías? Sentirías compasión. No huirías de miedo, ni de fíjate, ni oh, y fíjate cómo son, uy, que se me vaya a pegar. No. Eso es un pensamiento muy nuestro. Una civilización que viniera, lo que sentiría es compasión. Otra cosa es, como yo no me puedo poner en su pellejo, porque yo soy lo que soy, un sapien que anda por el idioceno aquí pensando en cómo salir del entuerto, ¿no? Pues no me puedo poner más en su... Pero sí tengo claro que, el primer sentimiento sería el de compasión. Que luego intentaran interaccionar con nosotros, ayudarnos o no, o éticamente eso no sería adecuado, eso ya no lo sé yo, ¿no? Pero desde luego lo que sí tengo claro es que no tendrían ese sentimiento tan sapiens del idioceno de decir, oh, fíjate, esto es lo que hacemos nosotros. Esto es lo que hacemos nosotros cuando hemos llegado a encontrarnos con otros pueblos, ¿no? Rápidamente mirarnos de arriba abajo, ver qué podemos sacar de ello. Hay que ser positivo. Ya. Yo soy muy positiva.
Me cuesta, Ana.
¿El qué? ¿Ser positivo?
Ser positivo. Me cuesta.
Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees en el amor?
Hombre, claro.
¿Tú crees que existe el amor?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que es... Hombre, si lo aplicara desde el punto de vista que me dieron uno de mis profesores en el instituto, él me decía que la historia del amor había sido muy... muy corta, que tenía muy poco tiempo, porque realmente las personas al final, el ser humano se había estado casando o juntándose con una persona, con otra persona, desde el punto de vista de una pareja, no solo del amor que se puede sentir hacia tus hijos o hacia otras personas, te lo voy a poner desde el punto de vista hacia una pareja, ¿no? Él me decía que la historia era muy corta, porque normalmente... a través de la evolución histórica humana, la gente realmente no se había casado por amor, sino que se había casado por interés. Entonces, dice, desde el punto de vista de amor entre personas, de pareja, ¿no? Hacía muy poco tiempo, ¿no?, que habíamos desarrollado ese amor o que lo habíamos practicado, porque realmente antiguamente no se hacía así. Entonces, claro, siempre hay un interés.
No, yo hablo del amor con mayúscula, no del amor que pueda existir entre una pareja. Yo hablo del amor con mayúscula hacia otros seres, amor hacia la vida, amor hacia la naturaleza, o sea, lo que es amor con mayúscula. Amor hacia ti mismo incluso también, ¿no?
Hombre, hay un principio del para amor. Poder amar, ¿no?
Existe el amor. Y te voy a decir que a mí lo de las parejas ahora, de que si nos casamos por amor, por un amor, por interés, porque no. ¿Tú no crees que la madre de Benjamín hace 600.000 años en la Sierra de Atapuerca no tuvo que amar profundamente a su hija? Y no solo la madre, sino todo el clan que la ayudó a sobrevivir durante 11 años, a esa niña que probablemente era completamente inválida de todos los puntos de vista.
Yo entiendo que desde ese...
Hace 600.000 años tenemos una historia de amor de una belleza infinita, a pocos kilómetros de aquí.
Entiendo que ese es el claro principio que sí, el
amor,
de la...
Claro que sí, cualquiera que sí. El amor, si existe el amor, hay razones para ser optimista y para amar la vida. Si el amor no existe, entonces las cosas ya dices, pues qué más da, entonces, ¿no? Pues ya sufrimos y nos morimos, ¿no? Yo creo que el amor con mayúscula, es lo que le da sentido a la vida y lo que le da lo que nos debería dar razones para ser optimistas.
Yo el ejemplo que me pones entiendo que es el principio de la civilización, ¿no? Que es el momento en el que una persona se plantea hacer algo, y en este caso sobre todo pues esos cuidados, ¿no? que puede necesitar otra persona, hacer algo por otra persona, ¿no? Yo creo que es el comienzo de la civilización, en el momento en el que una persona se rompe una pierna y hay otra que intenta cuidarle para que se le cure, ¿no? Porque sin eso no hubiéramos podido empezar. Lo que pasa es que, por desgracia, pues al final esos conceptos se terminan corrompiendo y estamos en las que nos vemos. En las que nos vemos
pero,
ahora.
A ver,
¿no?
Una cosa es, a ver, pero fíjate, pero mira lo de otro punto. Por cierto, yo llevo toda mi vida viviendo con perros, ¿no? Uh-huh. Durante una temporada también he vivido con gatos. Uh-huh. Yo tengo una relación de amor con mis perros. Uh-huh. Sé que puede sonar un poco extraño, pero yo estoy convencida de que mis perros tienen sentimientos y me quieren, esa nobleza, esa... No, eso es porque les da chuche y les alimenta y les da... No, yo miro los ojos a mis perros y yo sé ver sentimientos en los ojos de otros animales. O sea, no somos nosotros los únicos que a través del pensamiento... No, eso es un sentimiento. Yo estoy convencida de que los animales no humanos también tienen ese tipo de sentimientos, ¿no? Pero completamente convencida. Pero por otra parte, una cosa es... que una determinada como visión materialista nos haya llevado a intentar etiquetarlo todo para comercializar absolutamente todo y sentimientos tan profundos como el amor también de alguna manera se hayan corrompido, se hayan comercializado, estén, digamos, desvirtuados a través de intereses, ¿no? De mi interés egoísta, ¿no? De yo te amo, pero porque puedo sacar algo de ti. Es que eso a lo mejor no es amor, ¿eh? Eso es interés. Ya, eso ya no. El amor es desinteresado por su propia naturaleza. El amor es su propia recompensa. O sea, sentir amor es la recompensa en sí mismo. No espera nada más. Nada más que ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento ya trae la maravilla consigo. Entonces, si uno piensa que eso existe en la naturaleza, bueno, de hecho yo me vuelvo más friki, ¿no? Y tengo por ahí un artículo con Antonio Chavala, ¿no? Donde decimos que el amor es la base de la vida y de la naturaleza, ¿no? Si uno piensa en eso, ¿no? Ya te ves la vida de otra manera, ¿no? Ves la vida y entonces dices que sí, hombre, que sí, hay que intentarlo. Poco probable, pues siempre hay que intentarlo con una sonrisa además, ¿no? Y amando, que es lo más importante.
Igual lo habéis sacado juntos ese artículo, yo no lo sabía, yo se lo había ido a comentar a Arechavala, que la energía más poderosa del universo no son los combustibles fósiles, sino el amor. Y lo dice en serio, sí, y yo estoy convencido, o sea, yo también lo creo.
Sí. Sí, a mí lo que me pasó fue que le escuché decir eso, no sé dónde, y entonces yo tengo buena relación con Antonio, y le escribí un WhatsApp y le dije, Antonio, vamos a escribir sobre el amor. Y escribimos hace unos... nada, un par de meses, escribimos un artículo sobre el amor juntos. Porque efectivamente, es que yo le escuché eso y es que a mí se me iluminó la cara, porque yo pienso exactamente lo mismo, ¿no? O sea, yo siento que la energía que mueve el universo, la esencia de la vida es el amor. O sea, para mí el amor es lo más maravilloso que hay. Y eso es, si nos focalizáramos en eso, en lugar de tanta tecnología, vamos a dejar la tecnología a los expertos, ¿no? Yo creo que cambiaríamos la vida. Eso es lo que tenemos que hacer la gente corriente. Focalizarnos ahí. Ese es el cambio que necesitamos, yo creo.
Sí.
Pero convencida, ¿eh? Convencida. Otra cosa era ya, si me preguntas por las probabilidades de salir de esta, ya no te las digo.
Es que, esto me lleva a un artículo que sacaste hace poco acerca de los bonobos y cómo se comportan. A mí me gustaría que hablaras de ello. Estoy abusando muchísimo de tu tiempo porque te he dicho que iba a ser una hora, lo que pasa que...
No tengo tiempo, no tengo prisa, no te preocupes. Otra cosa es que los oyentes se aburran, pero bueno, los oyentes si se aburren, pues desconectan y punto, tampoco tiene mayor problema, ¿no?
Se nos estaba terminando la hora y no habíamos hablado todavía y teníamos César y yo muchas ganas de hablar de la paradoja de Fermi, pero es que el tema del bonobo como ejemplo de amor me interesa mucho. Cuéntanos un poco, por favor, Ana.
A ver, es que yo desde que descubrí los bonobos hace unos años me enamoré profundamente de ellos, ¿no? Yo creo que son, junto con los perros, son mi animal favorito, con diferencia, ¿no? Mi animal no humano favorito. A ver, los chimpancés y los bonobos son nuestros primos más cercanos, ¿no? De hecho, compartimos más del 98% del ADN con ellos, ¿no? Somos muy, 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 muy parecidos. Y evolutivamente nos separamos, las ramas se separaron hace poco tiempo. Y luego, entre los bonobos y los chimpancés, ellos se separaron porque apareció el río Congo y no saben nada. Entonces, algunos ejemplares del antepasado de los bonobos y los chimpancés quedó a un lado del río y los otros quedaron al otro. Y eso hizo que en nada de tiempo, poco a poco, evolucionaran como dos especies ligeramente diferentes. Digo muy ligeramente diferentes porque morfológicamente, genéticamente, son muy parecidos. De hecho, los primatólogos descubrieron a los bonobos no hace mucho porque creían que era algún tipo de chimpancé, con la cara un poquillo más oscura, ¿no? Pero que eran otros chimpancés que andaban por allí. Lo que realmente es espectacular de las diferencias entre bonobos y chimpancés es su modelo social, su cultura social, que es muy distinta, ¿vale? Entonces, los chimpancés son muy parecidos a nosotros, ¿no? O nosotros somos muy parecidos a los chimpancés. De hecho, yo creo que nosotros a veces somos peores que los chimpancés. Los chimpancés son peleones, son pendencieros, se organizan en jerarquías de poder totalmente patriarcales, ¿no? Porque además ellos tienen un dimorfismo sexual muy acentuado, los machos son mucho más fuertes que las hembras y ellos lo que tienen es una organización muy de tipo militar, ¿no? Está el alfa, luego están los betas, ¿no? Y lo que pasa es que tampoco quiero demonizar a los chimpancés, que también son unos animales absolutamente encantadores, luego tienen sus buenos trasfondos. Yo que leo mucho a Franz de Waal, porque me encanta, ¿no? Luego te vas descubriendo cosas preciosas de ellos, ¿no? Como por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención es que cuando están optando a ser el alfa del grupo, ¿no? Una de las cosas que les hace ganar muchos puntos para que el grupo al final lo acepte a un determinado macho como alfa es su capacidad de consolar. Cuando uno está triste, los chimpancés se consuelan entre ellos, ¿no? Llega uno y le echa el brazo por encima al otro, ¿no? Luego son amigos, mantienen la amistad durante toda la vida. Es decir, que hay un trasfondo detrás que es también bonito, que también es sentimental, ¿no? Pero tienen una cultura bastante agresiva, ¿vale? Y muy patriarcal y muy jerárquica. Tienen una jerarquía de poder, vamos, hablando en plata, ¿no? Y los bonobos son al otro lado del espectro. Los bonobos sí que son una cultura más tipo ese anarquismo que a mí me mola, ¿no? Es un matriarcado, ¿no? Ahí las alfas suelen ser las hembras, son las hembras, ¿no? Pero son mucho más flexibles, ¿no? No tienen estas jerarquías de poder ni tal, ¿no? No pelean nunca. Cooperan continuamente, ¿no? O sea, son unos animales, de verdad, son absolutamente encantadores, son lo que quisiéramos ser nosotros, ¿no? Y luego tienen una cosa muy, 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 muy divertida, y es que los bonobos utilizan el sexo mucho porque es una herramienta de control emocional. Entonces, cuando las cosas se desmadran, pues utilizan el sexo, se ponen contentos, descargan adrenalina y ala. Entonces, pues, esa es su manera, porque ellos, ante todo, lo que da la sensación es que no quieren enturbiar sus relaciones sociales, ¿no? Entonces, si uno piensa, dice, vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre bonobos y chimpancés? Bueno, pues está claro que ellos se miran los unos a los otros de una manera diferente, ¿vale? ¿Y por qué? Entonces, según dicen los primatólogos, además tiene bastante sentido común, los chimpancés que quedaron a un lado del río Congo, ellos han vivido en unos entornos que han sido más complicados, más duros, más competitivos. Ahí había también gorilas que iban a por los mismos recursos, ¿no? Entonces, de alguna manera han vivido ese ambiente de competencia. Se ven los unos a los otros como con competencia, tienen que organizarse, pues un poco lo que pasó en el Neolítico, ¿no? Con la sociedad neolítica, ¿no? Tienen que defenderse, ha habido seguramente episodios violentos. Y en cambio los bonobos, pues ellos no tienen competencia, ellos viven en un sitio muy abundante en recursos. Entonces, como las cosas que necesitan ya las tienen, como estos no son como nosotros, no tienen abundancia, no quieren, lo que quieren es comer y punto, ¿no? Ellos ven al otro como un colaborador, no como un competidor. Entonces, yo creo que el chimpancé ha primado ese aspecto de competición y el bonobo ha primado el aspecto de cooperador, de colaborador. ¿Por qué? Pues porque un bonobo ve a otro bonobo y este otro bonobo es con quien se hace compañía, con quien tienen sus juegos sexuales, con quien se divierte. Entonces es alguien que le mola, ¿no? Y esa manera de verse los unos a los otros es lo que les ha llevado, yo creo, que a este poco patriarcado más parecido a una organización sin jerarquía de poder, ¿no? A mí que me parece súper interesante, bueno, pues aparte porque son unos animales encantadores, que uno empiezas a leer anécdotas de los bonobos, y es que es una fuente sin fin que te hace sonreír y que pasas un rato estupendo con ellos y te hace sentir casi mejor persona, sabiendo historia de todos los bonobos. Lo que me parece súper interesante es que sobre dos bases, que son prácticamente la misma, las circunstancias le hayan hecho evolucionar culturas tan diferentes. Esto quiere decir que sobre una misma base se puede ir hacia A, se puede ir hacia B. El entorno es evidente que ha influido, pero si nosotros ahora mismo estamos más hacia los chimpancés, ¿cómo podemos replantearnos que podemos ser de otra manera? Que no hay nada intrínsecamente asociado a la naturaleza humana que tan parecida es a la chimpancé y a la bonobo, por cierto. No hay nada que diga que no, que este es el camino, solo hay este camino, no hay ningún otro camino posible y nos tenemos que conformar. No, podemos intentar evolucionar hacia los bonobos. Sí, claro, pero es que está el tema de los recursos, que uno han evolucionado de una manera porque tenían menos recursos y los otros, como han tenido los recursos que necesitaban, pues han evolucionado de esta. Entonces yo vuelvo a lo que decía antes, pero ¿quién nos ha dicho que no hay suficientes recursos en el planeta para que podamos sobrevivir de una manera más que razonablemente bien? No es un tema de distribución de recursos, es un tema que no hemos empleado la inteligencia suficiente en decir, oye, esto es lo que tenemos, vamos a ver cómo vivimos aquí cómodamente. Y ahora vamos a dedicarnos a otras cosas, vamos a dedicarnos a jugar como los bonobos. Pues yo no digo que nos dediquemos de orgía como ellos, ¿no? Pero vamos a disfrutar de la vida de otra manera, ¿no? Vamos a ser felices, vamos a vernos los unos a los otros como colaboradores, como gente que simplemente con nuestra compañía, con bromas, podemos hacer tantas cosas disfrutando los unos de los otros, que no es competir a ver si yo tengo más que tú y mi tele es más grande que la tuya. Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy inspirador, porque por una parte te dice, es posible. Y por la otra te dice, oye, ¿no somos los más listos de las tres especies primates? ¿No somos los más listas? Pues vamos a demostrarlo, ¿no? Porque no lo estamos demostrando. A ver si es verdad que somos los más listos. Y aprendemos de los que no serán tan listos como nosotros, pero viven mucho mejor que nosotros, ¿no? Salvo que los exterminemos, claro.
Hablabas de cambiar la cosmovisión. Cuando yo pongo de ejemplo los bonobos, como ejemplo a seguir, lo que veo son muchas caras de asco, como suponiendo que nosotros tenemos una superioridad moral frente a esas actitudes de los bonobos. Entonces hay que cambiar muchas cosas. Las orgías. A mí también me pilla mayor, Ana. O sea, si ahora cambiamos.
Claro, yo te digo
todo,
que no me pilla mayor, pero vamos, que si yo los chavales jóvenes quieren heterogía, no sé yo quién se le impida. A mí lo que me gusta es el sí es sí. Eso es una cosa que me ha encantado de los bonobos.
Esa es otra cosa muy interesante.
Solo tienen bronca cuando de repente, pues una hembra que es jovencilla le llega un macho pesado, porque los machos de todas las especies son más pesados, ¿vale? Eso es una realidad, ¿no? Una cosa que diferencia a machos de hembra. Los machos son muy pesados. Entonces llega un macho y se pone pesadico. Y la hembra, como es jovencilla, pues no sabe cómo quitarse al pesado encima, pero la hembra no tiene ganas. Llegan las otras hembras y le ponen en su sitio inmediatamente al pesado, porque sí es sí. Entonces, claro, que los humanos estemos aquí discutiendo sobre si sí es sí, sí es no, no es sí, todo lo contrario, y ahora voy, me enfado y no respiro, de verdad, qué cosa más absurda. O sea, viva la vida, coño, y viva el amor libre. Y yo también me pillan un mayor para la orgía, y yo ya también tengo ya mis condicionamientos y tal, y vivo con mi pareja tan a gusto hace muchos años y ya. Pero yo no voy a ponerle puertas al campo a nada, por favor. Es que, de hecho, una de las cosas que estoy notando es que últimamente cada día le ponemos más puertas al campo, a todo, ¿no? Y no, si lo importante es ser felices, inmorales, atiborrarnos de mantecao, llenar las calles de luces y poner la tele y que te estén poniendo niños que los están bombardeando de una manera cruel. Eso sí que es inmoral. Eso sí que tendría que hacernos pensar que somos una sociedad podrida, coño, perdón. ¿Sabes? Punto. Perdón, pero seguro que estoy de acuerdo conmigo, ¿a que sí?
Sí, Bueno, la verdad es que sí, tienes razón, pues tienes razón. Algunas veces hay que levantar un poco la voz, ¿no? Y decir un taco para expresar una realidad, que es que muchas veces que parece que no nos escuchan si no es de esa manera, ¿verdad?
Sí, desafortunadamente, pero bueno, eso son... Es abrupto. No, es verdad, no, es que a mí el tema de Gaza me trae a mal traer. O sea, no porque en Gaza estén sufriendo más que ha sufrido y están sufriendo otros pueblos, que al final esto no va de una competición de quién sufrió más, ¿no? Eso sería una cosa pavorosa. Es porque lo estamos viendo en directo. Porque a lo mejor dice que ojos que no ven, corazón que no siente, te cuentan que está viendo mucho. Se lo rohinga, nadie se acuerda de ellos, por cierto, mío, todo lo han pasado de pena, ¿no? Ahí. La matanza que hubo entre los Tutsi y los Hutus, ahí fue muy rápido, ¿no? También sí. Vimos cosas, pero quizá no tanto como ahora, ¿no? Pero ahora es que cada día nos llegan unas imágenes a través de las redes sociales. Te llegan unas imágenes y te palantan todos los pelos como escarpia. Y sí, nos manifestamos y ponemos tuit y ven otro tuit y me pongo mi banderita y tal, ¿no? Pero de alguna manera, como sociedad global, estamos dejando que pase una masacre en sí. Directo.
A mí también me duele mucho.
Yo como soy muy del nosotros, ¿vale? Hablo en nosotros. Nosotros, sociedad global, de mirar por encima del hombro a los bonobos, nada. Más bien los bonobos mirarnos por encima del hombro a nosotros. Que no se conoce ningún caso de un bonobo que haya matado a otro bonobo. Solo partiendo de esa base, ya a callarnos.
A mí me duele también mucho la justificación, la ruindad de que implica la justificación sobre todo de Occidente, de decir, oye, pues mira, como ellos lo han sufrido, tienen esa justificación de poder hacerlo. Entonces, pues no sé en qué momento parará esto, espero que sea cuanto antes. También me siento muy dolido y poco optimista en el sentido de que antes has comentado lo de tuitear, no sé realmente qué puedo hacer yo y me gustaría poder hacer algo que implicara un cambio en la forma de comportarse entre Israel y Palestina. Yo creo que ya es, por desgracia, completamente insalvable esa relación. Y no entiendo todavía cuál es el por qué Occidente se comporta así. Ya tienes que esperar a que Sudáfrica tenga que denunciar a Israel ante Naciones Unidas, cuando realmente lo que tenemos que haberlo es parado nosotros, que somos los que tenemos la posibilidad. No puede ser que por un puñado de votos de la zona sur, ¿no?, de Estados Unidos, Biden siga pensando que es necesario dejar hacer a Israel, porque si no va a perder las elecciones, ¿no? Entonces, bueno,
yo no lo sé, ahí hay una geopolítica brutal que ya a mí se me escapa, ¿vale? Pues no tengo muy claro cuáles son. O sea, yo sí tengo claro que esto es una cuestión de intereses, ¿no?
La razón es esa.
Esto te demuestra hasta qué punto está podrida el alma de Occidente. O sea, esto es una cuestión de intereses. ¿Qué tipo de intereses geopolíticos son que nos llevan a alinearnos del lado de Israel? No lo sé. Entiendo hasta cierto punto los alemanes, que están muy, 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 muy condicionados por su pasado. A los alemanes, en cierta parte, los puedo entender, ¿no? Porque yo sí tengo amigos alemanes, ya más mayores, ¿no?, que me han contado la enorme vergüenza con la que han crecido, con la que les han educado, ¿no? Entonces, yo sí puedo entender que en el caso de los alemanes hay una cierta condicionamiento psicológico, ¿no? A aceptar todo lo que tenga que ver con Israel, con los judíos, ¿no? Porque están como muy, muy acomplejados, han crecido de esa manera. Entonces, yo, en el caso de los alemanes, digo, bueno, yo ahí corro un poco la cortina.
No les justifica, ¿eh? No
les justifica. Los españoles y los franceses y los americanos, esto es una cuestión pura de intereses estratégicos. Y eso es una vergüenza. Y en el caso de lo que ha ocurrido entre los judíos, o sea, ¿cómo es posible que un pueblo que pasó lo que pasó ahora esté repitiendo lo mismo? Entonces, claro, ojo. Yo misma me he equivocado, he dicho los judíos, no son los judíos. Es el Estado fascista de Israel. que no tiene nada que ver con la comunidad judía. De hecho, hay muchísimos judíos ahora mismo en Estados Unidos. Hay muchos que son descendientes de gente de campos de concentración, ¿no? Que sus familiares sobrevivieron a los campos de concentración, que dicen que con ellos no va esto, que están del lado de los palestinos, que lo que hace Israel, que a ellos les llena de vergüenza. Y también hay gente, además yo los sigo porque son de los que me alegran, los que me gusta leerlo porque me alegran la vida, ¿no? Sé que hay unos movimientos, son muy chiquitos, son apenas unos cientos, en parte porque también tendrán mucho miedo, de judíos con árabes, israelíes, que intentan estar juntos e intentan plantar un poquito cara a la situación. A mí me parece de una valentía que esta gente, en un Estado fascista, como es el Estado de Israel ahora mismo, en una situación completamente enloquecida de violencia como es la que están viviendo ahora mismo, tienen narices de salir a la calle, un puñadito de gente, a decir en mi nombre no. Eso es lo que nos debería de llenar de esperanza, fíjate. Yo también creo que es un caso bastante perdido. Mi sensación es que lo que van a hacer va a ser, van a pagar para exportar a los palestinos que les sobran y del río al mar se van a quedar con el territorio y pasar a la historia. Y esto será algo que nos llenará de oprobio a la humanidad si esto al final este es el desenlace que tiene. Porque es una auténtica vergüenza, es una limpieza étnica en toda regla en pleno siglo XXI y precisamente por una etnia que sufrió lo que sufrió durante el fascismo, ¿no? La verdad es que es una cosa que te pone los pelos de punta pensarlo, ¿no?
Pues sí, la historia les juzgará como buenamente merecen, el problema es... El reguero
bueno,
de
nos jugará todo.
Dejar,
yo prefiero pensar que nos juega todo. Ya te vuelvo a decir que yo soy muy del nosotros, ¿no? Al final, yo qué sé, ¿cómo hemos llegado al ser humano a esta situación?
Hombre, pues yo sobre todo porque creo que las creencias al final son muy malas, claro. O sea, al final, durante siglos te están diciendo que eres el pueblo elegido y que por que eso te permite hacer y tomar ciertas decisiones, pues claro, es muy difícil. O sea, a ti te están diciendo de forma continua que una cosa, por muy poco que puedas decir, oye, esto es verdadero, esto es cierto, o esto es falso, si a ti te lo dicen, por mucha mentira que te estén contando, al final te la vas a creer, ¿sabes? Entonces, claro,
sí, pero
ellos,
yo, por ejemplo,
ellos tienen ese problema.
En este caso, yo dudo que Netanyahu se trague esto del pueblo elegido, todas esas cosas. Bueno, no lo sé, no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Pero a mí me da la sensación que esto es el típico caso de creencia utilizada es profeso.
¿Escuchas, o sea, a Nieves Concostrina algunas cosillas que hace sobre historia y tal?
Sí, 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 la estudio, pues la suelo estudiar. Digo, la suelo escuchar porque me río mucho con ella, vamos.
Nieves, hay una cosa que hace, que cuenta sobre... un gasto que hacen en Israel, en particular los sionistas, que habla de arqueología bíblica. No sé si lo has oído alguna vez.
Sí.
La cantidad de dinero que gastan a lo largo del año en intentar encontrar algo que venga relacionado con el Antiguo Testamento, ¿no? Y que, por desgracia, pues no encuentran. Ellos intentan justificar el por qué están ahí a través de mitología, ¿no? De algo que, de una fábula, y claro, les cuesta muchísimo hacerlo porque, claro, evidentemente, pues como dice Nieves Concostrina, el arca perdida o el santo grial más reales que existen en la actualidad son los que vienen en la película de Indiana Jones.
De Indiana Jones.
Entonces, claro, el problema al final reside en que si a ti te están diciendo de forma continua que eres el pueblo elegido y que tienes el derecho a hacer lo que estás haciendo...
te lo acabas creyendo.
Claro, te lo acabas creyendo. O sea, al final las mentiras, pues bueno, es uno de los principios fundamentales que hacía Goebbels en su propaganda, ¿no? Que era contar cosas que fueran fáciles de entender y que por mucho que fueran mentira, pues si las terminabas machacando lo suficiente, la gente al final se las iba a terminar creyendo. Entonces en algún momento, pues sí, nos terminarán contando que el cielo es de un color diferente al azul y para nosotros
eso,
será verdad.
Eso es lo que contaba al principio, que estos son los famosos mecanismos de causación descendente, lo que afianza las jerarquías de poder. El mecanismo más fuerte que te afianza esta jerarquía son las creencias. En este caso, una creencia mitológica religiosa. Sí. Pero en general son las creencias, no necesariamente tienen que ser creencias asociadas a un dios o a una religión como es en este caso, ¿no? Sí, las creencias en general. Cuando tú convences a la gente de algo y haces que lo interiorice y que esté completamente convencido, al final, de alguna manera, eso es lo que hace que la gente actúe de la manera que actúa, hasta extremos tan inmorales como que estamos viendo. Exacto. Efectivamente.
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo.
¿Cuáles eran las creencias de los nazis? Vale. Cuando se dedicaron a meter judíos en la en las cámaras de gas. ¿Qué le metieron? Eso no fueron creencias religiosas. Eso fue otro tipo de creencia, ¿no? De que era un pueblo inferior, que estaba acabando con ellos, en fin. Toda esa mitología nazi, ¿no? De que ellos eran también, de alguna manera, el pueblo superior, ¿no? Que por eso se fueron a la India a buscar sus raíces arias y hicieron todo tipo de tonterías también, ¿no? Uh-huh. Al final, las creencias, es que están los principios de Goebbels, ¿no? No hay nada mejor para condicionar a la gente y hacer que haga exactamente lo que tú quieras que si consigues meterle un relato en la cabeza y convencerlo del relato. Es lo que están haciendo ahora mismo las extremas derechas.
Exacto.
Por eso son tan peligrosas y es tan difícil de luchar contra ellas.
Estoy de acuerdo.
Yo me la he recordado. Hablaba con Luis González Reyes de la importancia del relato. Luis González tiene muy claro que son importantes construir historias como la ciencia ficción. Me puedo acordar de Úrsula K. Le Guin, por ejemplo, hablaba con él.
Sí.
Relatos que hagan creer a la gente que se puede actuar de otra manera. Y lo saco también por traer esperanza. Preguntaba César que lo veía muy difícil, cómo podemos cambiar la cosmovisión. Una de las formas es con el relato, pero efectivamente Luis González decía que tenemos que apoderarnos de ese relato, si no estamos perdidos.
Sí. Y ese relato tiene que ser optimista, porque si no la gente se le cuenta un relato y dice, qué bonito sería, pero es imposible. Entonces la gente, ¿por qué me lo has contado? ¿No?
El relato siempre es la base, además precisamente que tienen precisamente esas élites, el relato siempre es desde el punto de vista de él crear miedo e incertidumbre, siempre. Entonces es por eso por lo que nos cuesta, yo creo, ser optimistas, ¿no?
Sí, pero ellos te cuentan un relato que te crea miedo e incertidumbre y nosotros tenemos que crear un relato que sea absolutamente todo lo contrario, que te dé esperanza y que te dé alegría y que te dé optimismo y que te haga mirar al otro de otra manera.
Pero
ellos lo que te
no
crean es
nuestros.
Un relato para que tú mires al otro con desconfianza, con miedo y para que sea tu enemigo, y nosotros tenemos que hacer lo contrario, tenemos que crear un relato que te diga, no, es que el otro no es tu enemigo. El otro, a mí me gusta pensar que esto es como una epidemia de zombies, ¿no? ¿No? Estamos en una epidemia zombie y entonces nosotros lo que tenemos que hacer, por una parte, no contagiarnos. En el momento en que caemos en ese miedo, en esas creencias, en ese odio, ya nos han contagiado, ya vamos mal, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es no contagiarnos, y lo segundo es tenemos que tratar de inocular el antídoto en todas las personas que hay a nuestro alrededor, que veamos que están cayendo en la epidemia. Entonces hay que mirarlo de esa manera, ¿no? Como los zombies. Y efectivamente, nada mejor que un relato positivo, un relato con unos valores diferentes, un relato que te haga mirar la vida de otra manera, para intentar inocular ese antídoto en las personas que están cayendo en esa epidemia zombie.
César decía que los medios no son nuestros, y es verdad, en general los medios se apoderan del relato, y el relato que nos cuentan siempre es el de que, pues mira, el ejemplo que me viene es el del Señor de las Moscas, que es un relato que se ha hecho famoso, pero que no está basado en nada real. Por ejemplo, hace poco se tuvieron un accidente de avión unos niños y lo que hacen es ayudarse. Es que resulta que el relato que compramos es la ficción, una ficción terrible, una distopía, claro. Cuando las realidades son otras.
Sí. Ten en cuenta que de todas maneras que los medios oficiales son el brazo armado de los poderes. Todo medio que vive, o bien porque el partido político de turno le compra mucha propaganda, mucha anuncio, o sea, le paga. O bien porque las determinadas marcas comerciales, es decir, el poder económico, también le pone sus anuncios y ojo con lo que dice, no vayamos que te retire el anuncio y tal. Pues es que es muy difícil romper contra eso. Hombre, yo creo que empieza a haber medios independientes y siempre tenemos la posibilidad de trabajar de esta manera cooperativa, de manera gratis, escribiendo en nuestros blogs, escribiendo allí donde nos dejan, teniendo emisoras como la vuestra. Así que ya tenemos una época distinta. Vamos a, aquí sí que tenemos que aprovecharnos de la tecnología. O sea, no nos consolemos, no nos frustremos pensando que los medios barra oficiales, es decir, los medios que necesitan para su mantenimiento ese dinero y que por tanto de alguna manera, más o menos, con más o menos dificultades, están, pues llega a estar muy comprados o condicionados. Es que también tenemos nosotros una forma ahora de comunicarnos entre nosotros, que podemos saltarnos a los medios y empezar también a combatirle con nuestro propio relato. A lo mejor lo que tenemos que hacer es, en lugar de intentar hacer la batalla, hacer esta otra batalla paralela. Es decir, vale, tú tienes tu relato, ahora yo voy a pasar el mío. ¿Cómo? Pues porque tengo internet y tengo mis medios. Serán más pobres que los tuyos. Oye, pero luego después la fuerza de la gente, ¿no? Los crowdfunding, la fuerza de los colectivos es muy grande, ¿eh? Es muy grande, que somos muchos.
No. Me ha encantado tu discurso y tu optimismo, porque eso me hace también ser, a pesar de ser una persona negativa, de también tener ese punto de optimismo y saber que hay personas que piensan como tú.
A mí me ha dado muchísima fuerza. Fíjate que, de verdad, me alegro mucho de que hayas venido hoy, Ana, porque me has dado eso que me faltaba. A mí me has dado optimismo, me lo has transmitido y no,
¿serio?,
es nada fácil.
Pues fíjate que eso que me dices es que es el mejor piropo que me pueden decir, porque de alguna manera pienso que entonces he podido aportar un poquito, ¿no? Sí.
Esas pequeñas cosas de las que hablabas, ¿no?
Muchas gracias.
Pues
Ana,
nada, ha sido un placer, ¿eh?
Ana, muchísimas gracias por compartir estas dos horas de tertulia y de sentimientos encontrados y gracias por ser como eres, ¿vale? Muchas gracias
por hablar con nosotros.
Adiós,
Ana. Hasta luego.
Hasta pronto, que se dice. Hasta pronto.
Sí. Hasta pronto. Shut up!